Coca-Cola Chile, hincha y auspiciador del Team Chile y del Team Para Chile, y Powerade, hidratador oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2024, presentan Estación París. Los Juegos Olímpicos 2024 se viven en el Mercurio. Conduce Felipe Vial.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del podcast Estación París. La escala de los deportistas nacionales que representarán al Team Chile en los Juegos Olímpicos en la capital francesa. Nuestro próximo invitado llega a la cita máxima del deporte mundial con el deseo confeso de disfrutar sobre el tatami y con el sueño oculto de encadenar una actuación sin precedentes para un deportista chileno en el judo olímpico. Y capaz que sorprenda, porque la bitácora de Tomás Briceño está plagada de eso, de logros y conquistas que no figuraban en los anales y tampoco en su horizonte cuando, siendo niño, enseñaba un sobrepeso que inquietaba a sus padres y también a su nutricionista. El consejo del profesional para combatir el problema fue que Tomás hiciera algún deporte, cualquiera, tenis, fútbol, básquetbol, atletismo, el que fuera. Y él, ante la sorpresa de su entorno, uno imagina, se inclinó por el más ignoto de todos. Decidió practicar judo. La razón debe estar contenida en los misterios que encierra la cultura japonesa que fundó su disciplina. Aunque Tomás ha dicho que fue porque le gustó el nombre, que traducido al español significa camino a la flexibilidad, a la suavidad. Y lo eligió el mismo día que su madre, que era carabinero, le mostró el judo entre el abanico de opciones que esa institución uniformada ofrecía a los hijos de sus funcionarios. Entonces, el pequeño Tomás se empezó a familiarizar con el mate, empezó a conocer a los sensei, con el wasahari, con el ajime, con el bendito ippon, con la estrangulación, las palancas y las retenciones. Para su suerte, pronto conoció a su maestro, a su sensei, entrenador, PF, consejero, Raúl Vergara, que sigue siendo su coach en la actualidad y compañero de ruta de un deporte que Tomás terminó abrazando con la misma fuerza y pasión con la que derriba a sus contrincantes en el tatami. A París 2024 llegó con la cuota continental reservada para los mejores yudokas de la región. Era que no, si fue multimedallista en la mayoría de los panamericanos específicos de la última década, sin contar el récord de haber sido el primer yudoka nacional en ganar medalla de oro en los Juegos Panamericanos, fue en Lima 2019. Pues hasta entonces Chile apenas sumaba un par de podios, bronce ambos, en esa disciplina de las artes marciales, que además fueron conquistadas muchos antes de que él naciera, el 16 de septiembre de 1993. Tomás llega a París con las ganas acumuladas de sacarse la espina que tiene clavada desde que quedó eliminado de Tokio 2020 y después de apuntar otro hito en Río 2016, sus primeros juegos, donde emuló a Eduardo Noboa en un registro único. Son los dos únicos chilenos que ganaron una ronda en la historia del judo olímpico. Mientras Noboa lo logró en Los Ángeles en 1984, nuestro invitado está dicho en las Olimpiadas que cobijó la ciudad maravillosa hace 8 años en Brasil.
Hoy, en Estación París, Tomás Briceño.
Esa es la meta, Tomás, ¿no? ¿Ganar un par de rondas en los juegos o crees que puedes sorprender con más? Tomás, muchas gracias por aceptar la invitación de Estación París.
No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que la meta es más grande. La meta es, por lo menos, llegar al diploma olímpico, que sería los 7 primeros lugares de los Juegos Olímpicos. Eso significaría llegar a cuartos de final. Una vez estando ahí, el panorama se pone más entretenido y cualquier cosa puede pasar.
Estás escuchando Estación París.
En este minuto estoy en España, en Benidorm, y estoy entrenando precisamente con casi todas las personas que van a estar en los Juegos Olímpicos. El nivel del entrenamiento ha estado muy fuerte, pero también me ha servido para entender la posición que estoy y que realmente el objetivo que tengo de por medio sí se puede lograr.
Tomás, cuéntame, ¿cuántas veces te has desvelado las noches pensando en tu estreno en los Juegos Olímpicos ahora? ¿O lo esperas con tranquilidad?
Imagino que hay una ansiedad. Lo espero con tranquilidad. Ya estando más grande, más maduro en el deporte, uno suele dormir más tranquilo. Ya no se genera esa ansiedad precompetitiva cuando uno estaba más pequeño. La verdad, los Juegos en todo ámbito, Juegos Bolivarianos, Sudamericanos, Panamericanos y ahora Juegos Olímpicos, para mí son muy atractivos de salir a competir y darle un buen espectáculo a la gente. Por ese lado, los disfruto bastante. Uno de los escenarios previos que tuvimos fue Santiago 2023, donde quedé medalla de plata y tener a toda esa cantidad de gente alentándote detrás tuyo podía ponerte muy nervioso o te podía dar muchas ganas de salir a competir y sacar el mejor resultado posible. Entonces,
Y mucha gente esa que que te alentaba, como nos pasaba también a quienes lo veíamos por la televisión o pudimos ir a ver al centro de combate, la verdad es que cuesta mucho entender el judo.
sí,
Es un,
es una
es,
disciplina
y todo el
bastante
mundo miraba a los árbitros para ver
complicada.
qué cobraban, porque no era, digamos, nos pilló un poco la ignorancia a todos, la verdad, ¿eh? Esa es la verdad.
Lo vamos a intentar resumir para que la
Sí,
gente lo pueda entender un poco. Dale.
por eso tengo tres claves así, bien somera y rápida, aprovechando el tiempo, que para comprender el judo, te lo voy a pedir, sí.
Vale. Los combates duran 4 minutos.
Sí.
Si el oponente cae de espalda, es un nipón, que es como un knockout técnico. Si
No
el
sé si
oponente
eso es
cae.
triunfo, el que hace un
Sí.
ipón es triunfo al tiro, inmediato ya.
Sí,
Sí.
eso pueden pasar 5 segundos, como 10 minutos, pero quien haga nipón gana. ¿Vale?
Sí.
El que cae 2 veces de costado es un wasari. Si caigo de costado es un wasari. Y 2 wasari equivalen a un nipón. También gano el combate. Y si mi oponente comete 3 faltas, lo eliminan por Hanzo Kumage y también puedo ganar el combate. Y
Ya.
si lo llevo al suelo y lo estrangulo y se rinde, gano el combate. Si le hago una palanca y se rinde, gano el combate. Y si lo tomo en retención durante 20 segundos, es un nipón, que también gano el combate.
Claro.
Esos son como para que se pueda entender de la forma más rápida posible.
Sí. Parecen rápido, pero a veces son muy largos, ¿eh? Porque
Sí,
el
mira.
judo, a diferencia de otras artes marciales, no hay golpe. No hay golpe.
No, el golpe es contra el suelo.
Es contra su. No, pero no hay golpe, digamos, como en
No,
el
no hay
karate.
golpe directo, ¿vale?
No.
Sí, hay
El
derribos,
tema es
derribos.
derribar. Derribar.
Sí, el punto principal es derribar al oponente y tirarlo de espalda al suelo. Eso es como el objetivo principal del deporte. O ya de una forma más táctica, sacarlo del área o que cometa las 3 faltas, como decía anteriormente. Ahora bien, el combate reglamentario duró 4 minutos, pero en Golden Score, que es el punto de oro,
Sí.
no hay límite de tiempo. Ahí ya el
No,
combate se pasa
claro, sí.
al primero que marque o el primero que haga las 3 faltas. O sea, el primero que haga cometer las 3 faltas al oponente va a ganar.
¿Cuánto sirvió? Yo me imagino, porque tú eres hija de carabinero, hijo de carabinera, no, carabinero. Me imagino que en tu casa había como uno me imagina, una formación bien como disciplinada, bien media prusiana, ¿no? Eso me imagino que igual te debe haber ayudado en la carrera, ¿no?
No fue por un tema de institucional que mi casa hayan sido disciplinados, sino que por un tema valórico propio de mis papás. Ellos siempre me inculcaron ser disciplinado, ser constante y ser perseverante. Esos son como los 3 valores más integrados que tengo. Y
Ya.
siempre me repetían que con esas cosas uno podía lograr cualquier objetivo, independiente si yo seguía en el deporte, en los estudios, donde fuera. Pero si yo seguía al pie de la letra, ser disciplinado, ser constante y ser perseverante, yo iba a lograr los objetivos que yo me propusiera durante mi vida. Y creo que eso fue el chispazo que a mí me dio lograr todo lo que tengo hasta el día de hoy, porque si bien uno revisa el palmarés y se han logrado grandes hitos deportivos a través de mi deporte y en mi deporte, ha sido por esa propia constancia, esa propia disciplina que mis padres me inculcaron desde pequeño.
Seguramente tiene que haber influido mucho.
Estás escuchando Estación París.
Uno de los casos más ejemplares que yo siempre doy fue el tema de que yo clasifiqué a Toronto 2015 por temas administrativos y una lesión que yo tenía de por medio, no me pudieron llevar y tuve que esperar 8 años para poder ir a mis primeros Juegos Olímpicos, o sea, mis primeros Juegos Panamericanos.
Claro.
Mis primeros Juegos Panamericanos fueron Lima 2019.
Sí, pues.
Pero a pesar de eso, se logró de forma inmediata una medalla de oro. O sea, logramos llegar a lo más alto de unos Juegos Panamericanos, cosa que no había ocurrido nunca en la historia.
Ahí ganaste justamente con un nipón, tiraste al gringo, al estadounidense, ahí con la espalda al suelo. En Lima, ¿fue tu mejor combate, crees tú? ¿El mejor combate de tu carrera?
No, o sea, en Lima fue un excelente resultado donde había todo un equipo multidisciplinar detrás mío, pero le tengo más cariño y creo que fue mejor Santiago 2023 a pesar del resultado.
A pesar
Si
de que
bien en
fuiste a
Santiago
plata.
2023, sí, en Santiago 2023 fue plata, pero las condiciones eran menos que para Lima 2019. Ya no existía ese grupo multidisciplinario que estaba detrás mío. Fue prácticamente una carrera de forma individual junto con mi entrenador, que es Raúl, que de hecho fue quien me tomó desde el 2021 en adelante. Y esa alegría de haber vuelto a realizar una final en un Juegos Panamericanos y estando todo el país presente, estando mis padres presentes, mi hija, mi mujer, mi hermano, mis amigos y toda la gente que fue a alentarnos ese día, para mí tiene un gusto más dulce y mucho más alegre recordar esa final que la de Lima 2019.
Ya, mira qué curioso, ¿eh? Porque uno pensaría que el oro encandila
Sí,
más
o sea,
que.
el color de la medalla va variando, pero vivir un mega evento de esa magnitud en casa van a pasar años para que vuelva a suceder y yo no voy a estar como competidor cuando vuelva ese suceso.
Sí, justamente te iba a decir eso, te iba a preguntar por la resiliencia que tienen que tener los deportistas para poder mantener el entrenamiento, el estrés mental de competir permanentemente. Y en algún momento te hizo dudar de seguir practicando el judo a nivel profesional. ¿Pasó en algún minuto,
Sí.
incluso en algún minuto te aislaste, como que
Mira,
te fuiste a reflexionar, dijiste?
pasó precisamente después de la no clasificación de Tokio 2020, de Tokio 2020-21. Yo no logré clasificar esos Juegos Olímpicos, lo que provocó que quisiera retirarme del deporte de alto rendimiento. Y me
Sí.
alejé prácticamente 4 meses, si no mal recuerdo,
Sí.
porque yo no vi un tatami y no quise pisar un tatami.
Qué curioso porque fue además después del oro.
Sí, pero es que igual hay algo que se llama depresión posolímpica. Tu máximo
Ya.
objetivo son los Juegos Olímpicos y a muchos deportistas que no logran alcanzarlo como que les viene un vacío gigante de qué viene ahora. Tengo que esperar 4 años más para lograr ese objetivo nuevamente.
Estás escuchando Estación París. Eso fue en Hungría, ¿no?
Entonces,
Fue en Hungría, fue en
sí,
Hungría.
yo cuando peleé el Mundial del 2021 en Hungría, no me fue bien, tenía que avanzar 3 rondas por lo menos y caí en primera ronda y eso ya para mí significó la no clasificación de Tokio y con eso ya fue suficiente como para saber que el gran objetivo que como deportista olímpico uno tiene se había caído. Entonces, también fue la parte curiosa que mi mujer quedó embarazada y vino la reflexión de ¿sigo un ciclo olímpico más o no? Al fin y al cabo tomé la decisión y tomamos la decisión en conjunto porque esto ya es un proyecto familiar de volver a hacer otro ciclo olímpico con los objetivos de volver a intentar revalidar la medalla de oro que se había dado en Lima y esta vez lograr la clasificación de los Juegos Olímpicos.
Curioso.
Y casi saldado al pie de la letra con los objetivos que teníamos planteados. Entonces se logró una medalla, una final nuevamente en unos Juegos Panamericanos, esta vez fue plata, pero se
Sí.
logró la clasificación de los Juegos Olímpicos.
Sí.
Y mi hija en ese sentido fue, aunque ella tiene 2 años, 4 meses y es muy pequeña, ella fue el motor que impulsó todo esto. Yo quise que realmente ella pudiera sentir el alto rendimiento a través mío, a pesar de que es pequeña, pero ella lo vive igual. Ella en el minuto que tome la decisión de, yo le voy a inculcar los valores del deporte y todo, y si ella quiere en algún minuto hacer alto rendimiento, ella sepa que cómo se hace, que tenga el respaldo de padres que estuvieron haciendo el alto rendimiento y llegaron al olimpismo.
De todas maneras, Tomás, este van a ser tu último juego, ya lo anticipaste, lo anunciaste, ¿verdad? Esto de París. O es con elástico.
La verdad, mira, yo no sé. O sea, no es que termina París y yo dejo de entrenar y dejo de competir. Es prácticamente imposible. Tiene que venir un periodo donde uno se empieza a retirar de forma paulatina de la competencia del alto rendimiento. No es de un día para otro. Lo que sí yo voy a hacer y donde tengo pronosticado hacer el retiro oficial en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
Perfecto. O sea,
ese sería como mi máxima gran competencia. Pero es que clasificar unos Juegos Olímpicos es extremadamente desgastante. Significa estar 6-7 meses fuera del país, con viajes constantes, con giras constantes, con... Siempre van a haber lesiones de por medio, pero teniendo una lesión y teniendo que recuperarla de forma lo más rápido posible, no teniendo tiempo para disfrutar el deporte tampoco. Entonces, este último periodo lo quiero disfrutar, quiero competir solamente en América, no quiero hacer estos viajes extensos de un mes, dos meses fuera de mi casa sin poder disfrutar a mi hija tampoco. Es por eso que yo tomo la decisión de no pensar en unos Juegos Olímpicos, no pensar en una clasificación de Juegos Olímpicos.
Estás escuchando Estación París.
Tú además estudiaste, bueno, primero estudiaste ingeniería civil mecánica en la USACH y después te cambiaste a mecánica automotriz, entiendo, al DUO.
A DUO.
Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Está congelado o sigue estudiando?
¿Ya terminaste? No, ya soy egresado oficialmente. Lo único que me falta es la práctica profesional, que lo voy a hacer este segundo semestre. Varias áreas me han ofrecido hacer la práctica profesional en su casa matriz. Y ahí tengo que tomar la decisión a cuál me voy.
Leyendo un poco de tu biografía, tu historia, tiene una relación súper potente con los autos. Entiendo que tiene con tu papá una colección de autos, no tengo idea, por ahí leí. Pero además, bueno, tú eres mecánico automotriz. O sea, imagino que también tienes pensado gastar tu tiempo más adelante en ese oficio, en esa profesión.
Sí, la verdad, mira, hay varias cosas. Dentro de los objetivos que tengo después de cuando empiece con mi retiro y empezar a dedicarle tiempo a otras cosas, establecer un taller mecánico automotriz ya de lleno. Ya tengo una cartera de clientes pequeños donde hago trabajo a domicilio, pero ya ahora tener un local. Pero también no me gustaría irme y dejar estos 25 años de experiencia en judo y 14 o 15 años en alto rendimiento, tirarlo prácticamente a la basura.
O sea, ¿si te gustaría entrenar o enseñar?
Sí, de hecho tengo una academia de judo junto con Raúl, que es mi entrenador, en Providencia, en Quebec 559, donde estamos haciendo clases de judo, pero a mí me gustaría en algún momento llevar el alto rendimiento, llevar la selección. Creo que tengo las competencias, tengo años de experiencia que tengo que traspasar.
Estás escuchando Estación París.
¿Eres muy fanático de los autos?
Sí, totalmente.
¿Sí? ¿Pero te gustan los autos Fórmula? O sea, ¿te gusta ver las carreras Fórmula 1? ¿Te gustan los autos?
Sí,
de siempre.
Sí, he estado viendo Fórmula 1 este último tiempo también. Tengo, bueno...
Es cierto que has visto Cars... Es cierto que has visto
un carro de la 3.
Sí, pero lo utilizas como una suerte, como amuleto, o es para relajar, porque lo que has dicho es que te relajas viendo esa película, pero no importa que la hayas visto 244 veces, no importa nada.
es un factor psicológico. La gente suele cuando está muy ansiosa, uno necesita relajarse. La forma de relajarse es saber o anticiparse a qué va a pasar. Entonces, ver una película que uno ha visto muchas veces es saber lo que va a pasar dentro de la película. Y dentro de la psicología del deporte funciona bastante. Entonces, yo suelo ver películas de monito, sobre todo, que me relajen y que yo sé qué es lo que va a pasar.
Si Rayo McQueen es tu ídolo.
Uno de mis ídolos de animación, sí, podríamos decir que sí.
¿Tenés alguna idea de cuántas veces has visto Cars o no?
Mira, ahora que llevo 4 días en Benidorm, acá en España, vi la 1, la 2 y la 3 nuevamente. Así que no sé cuántas veces la he visto.
Viene de singular, yo no conocía a nadie de eso, pero bueno, hay una explicación.
Mira, fuera de broma del tema de ver la película, cada película de Cars igual representa, entre comillas, un poco la vida de un deportista de alto rendimiento. Por eso yo de repente le digo a la gente que las pueda ver para que sepan más o menos cómo es la vida de un deportista y las fases que va pasando con la vida familiar, con los amigos, con las peleas de ego que uno como deportista puede tener hasta el punto del retiro, porque la última película de Cars se trata sobre el retiro del Rayo McQueen. Entonces, es como la vida de un deportista de alto rendimiento.
¿Y has probado en otra disciplina, digamos, otras modalidades de artes marciales?
He hecho boxeo, en algún minuto me subí a un octágono a hacer todo vale, a jugar un rato por ahí.
Ya, pero no en serio, digamos.
O sea, fueron peleas no oficiales, pero esto fue hace años, fue el 2017.
Tomás, ¿cómo es la relación que tiene el judo con el doping? ¿Hay doping en el judo? ¿Poco doping?
No sé, la verdad, sería como a nivel, yo creo que mundial debe haber mucho.
Estás escuchando Estación París.
Porque supongamos los rusos, varios rusos, georgianos y cosas por el estilo, este último tiempo sí han sido sancionados por eso.
Sí, yo sé, pero hay un. Yo siento que en algunas disciplinas, quizás el judo no es la más representativa, pero también debe pasar, es que las sustancias que a veces consumen los deportistas están como en el límite, y quizás la WADA no ha sido lo suficientemente clara o el límite es demasiado fino, demasiado. ¿Te pasa eso a ti? Y uno siente a veces que si los deportistas no, o sea, si no hay un control realmente más rígido de esto, la competencia se desnaturaliza.
Sí, pero no sé, la verdad en ese sentido cada deportista tiene que ser súper individualista para pensar y en mi caso particular me cercioro mucho de que la suplementación que voy a tomar no me vaya a generar doping de por medio, no vaya a tener una contaminación cruzada ni nada por el estilo, porque no es lo que uno está buscando, uno está buscando su mejor performance, pero de manera natural, no que algo te ayude a sacar tu mejor rendimiento. Entonces, es por eso que tengo un nutricionista, tengo médico, tengo psicólogo, tengo todo un grupo multidisciplinario detrás que tiene que estar constantemente evaluando lo que voy a ingerir o lo que voy a tomar para que en ningún caso haya alguna duda de que se pueda generar un doping. También la marca de suplementación que hoy en día está detrás mío está teniendo los sellos de agencias que no son productos con doping de por medio ni que se vayan a tener un cruce de productos con doping tampoco.
Toma una pregunta más pedestre, todavía tiene los 10 perros en la casa, ¿no?
Tengo 9. Se me murió una como en abril más o menos.
Entiendo que tú, en una iniciativa que es de tu señora, pero que tú te has sumado de manera muy entusiastamente, o te sumaste en algún momento, a rescatar perros abandonados,
Sí.
que una acción. Bueno, eso está postergado desde que nació tu hija, pero ¿lo piensas retomar en un tiempo más?
Puede ser, o sea, igual la niña está pequeña, es más difícil
Claro.
con hijos integrar perros que son de la calle, que vienen con costumbres más complicadas, que
Claro.
siendo adulto es más fácil hacer la separación entre los grupos y todo, que de hecho hasta el día de hoy tenemos dos machos alfas que no se pueden ver y que son súper complicados de hacerlos llevar.
Oye, pero además 9 perros, una cantidad increíble de perros que tenés en la casa. ¿Cómo lo hagan?
O sea,
Además, económicamente tampoco es tan barato, digamos.
digamos que se gasta unas buenas lucas en comida de perro.
Me imagino, porque yo también tengo perros, pero tengo un perro, no 9 perros.
Pero
¿Cómo?
la verdad, o sea, en algún minuto, a lo mejor más adelante, sí vamos a retomar eso. De todas maneras, igual siempre estamos intentando informar con mi mujer de dónde se están haciendo operativos de forma gratuita para ir a esterilizar o qué veterinaria lo hace, cosas por el estilo,
Qué
para poder ayudar
bonito.
en ese sentido.
Qué bonito, qué bonito. Ojalá lo puedas retomar en algún momento. Las últimas preguntas ya. ¿Cómo fue eso de que pudiste entrar a la FATI que te generó un dilema el tema ese?
Ah, mira, cuando yo estaba en segundo medio, mi objetivo principal era entrar a la facha. Antes que el alto
Ah.
rendimiento, porque el judo lo estaba haciendo por deporte, pero yo no pensaba en el alto rendimiento. El 2009 yo gano el sudamericano, me llaman a la selección nacional adulta, Y ahí se empieza a cruzar esa idea de o sigo por el alto rendimiento o sigo como objetivo que yo siempre he tenido, que era entrar a la facha. Al fin y al cabo, tomé la decisión de irme al alto rendimiento y la verdad no me arrepiento. O sea, he conocido prácticamente todo el mundo gracias al alto rendimiento. Tengo mi familia gracias al alto rendimiento. Entonces, creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado.
Estás escuchando Estación París.
Tú estás sin duda, para quien investiga un poco la historia del judo en Chile, en el pináculo del judo chileno. ¿Te sientes el mejor de la historia o te da lo mismo?
La verdad, voy a intentar dejar la vara lo más alto posible con el fin de que los chicos que vengan detrás mío digan si él pudo romper ciertas barreras, si él pudo llegar a alcanzar estas metas, yo también lo quiero lograr y lo quiero superar. Ese es como mi objetivo más grande, la verdad. Yo no quiero dejar una barrera enorme por arriba y que la gente que venga atrás diga eso es inalcanzable. Quiero que los niños que vienen detrás digan si él viene de una familia que no es deportista, pero se propuso hacerlo, y como lo dije en un principio de la entrevista, con disciplina, con constancia y perseverancia, él lo pudo lograr, yo también lo puedo lograr. Entonces no quiero que esto sea como un dios gigante que no, nadie puede alcanzar. Y yo creo que junto con Benidí, que es la chica de 48 kilos, somos los
Sí.
mejores de judo que hay en el país.
Que hoy día sin duda, bueno, a los dos, que
Y
también es un hito, ¿no? Nunca han ido dos judokas a unos Juegos
a
Olímpicos.
nivel de resultados, somos los mejores judokas de Chile.
Bueno, eso es un poco lógico que son los mejores de Chile, pero el tema es lo mejor de la historia.
Ah, sí, o sea, a nivel de resultados,
Sí,
somos los
pues.
mejores judokas de la historia.
Sin duda. O sea, quizá lo que pasa es que puede ser cuestionable por lo que hizo Novoa en Los Ángeles.
No, porque nadie tenía una medalla de oro en Juegos Panamericanos.
Claro.
Lama clasificó a dos Juegos Olímpicos, pero jamás fue campeón de Juegos Panamericanos, jamás fue campeón de un
No.
Panamericano específico. Su máximo logro fue un séptimo a nivel mundial, pero me dividí en un quinto lugar en un mundial. Entonces, por los resultados de la historia, somos los mejores judokas que hay.
Sí. Y lo último, ¿qué representa Raúl Vergara para ti, Tomás? ¿En qué lugar de tu vida se encuentra él?
Mi entrenador, mi PF, mi psicólogo, un padre también muchas veces cuando hemos estado en el extranjero, fue la persona que me inició en el judo y gracias a las cosas de la vida es el entrenador con el que voy a ir a la silla hoy día a los Juegos Olímpicos. Entonces es una persona fundamental que siempre que yo en mi carrera, que siempre estuvo detrás mío, a pesar de que en un periodo de mi vida no fue mi entrenador, pero siempre fue un amigo. Y hoy en día volvió a ser mi entrenador y es la persona que logró que estuviéramos nuevamente en un juego olímpico.
Tomás, te quiero agradecer muy sinceramente estos ratitos que nos has dado, ha sido muy entretenido. Muchas gracias, te deseamos el mejor de los éxitos en los Juegos Olímpicos de París y que se cumplan todos tus objetivos.
Vale, estimado, muchas gracias. Que esté muy bien, cuídense. Chao, chao.
Estación París fue presentado por Coca-Cola Chile, hincha y auspiciador del Team Chile y del Team Para Chile, y Powerade, hidratador oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2024.